siempre contigo. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimados radioyentes de Radio Martí, y una vez más, gracias por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington amplía información sobre el pronunciamiento del secretario de Estado Anthony Blinken sobre la trata de personas, así como la advertencia del Departamento de Estado a Rusia que cualquier invasión de Ucrania conllevaría una respuesta que calificó como sin precedentes en su enfoque. También en Nueva York ofrecemos información sobre la Fiscalía General de la República de Cuba, que desatendió una llamada de nuestra colega Ivette Pacheco al ella intentar obtener información adicional sobre los 55 menores procesados por los sucesos del 11 de julio pasado, según la Fiscalía General de la República de Cuba. Y ahora pasamos a Washington y a Michelle Sagué.
Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y combatir la trata de personas, el secretario Blinken dijo que el tráfico de personas es por definición un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Asimismo mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia como gobiernos que participan en la trata de personas.
We also have to find more ways to put effective pressure on governments that engage.
Él dice que se tienen que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, China y Cuba, Corea del Norte y Rusia. Dice que la reciente ley bipartidista de prevención del trabajo forzoso uigur, que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, es un ejemplo de cómo se puede hacer eso. El pasado julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado dijo que el reporte de ese año se centraba en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba. Blinken explicó en una conferencia de prensa que por décimo año consecutivo el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras, señalando que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 informó que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Además, el informe arrojó que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. El Departamento de Estado dijo además que, a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano sí tomó algunas medidas para abordar la trata, añadiendo que algunos informes indicaron que el gobierno continuó capacitando a agentes del orden, fiscales y jueces sobre los delitos de trata. En otra noticia de importancia, la Casa Blanca reiteró que el presidente Joe Biden no tiene la intención de enviar tropas estadounidenses unilateralmente a Ucrania. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo la declaración un día después de que Washington pusiera en alerta a unos 8.500 soldados para tranquilizar a los aliados de la OTAN ante una acumulación militar rusa. Dice la vocera que, solo para ser claros, no hay intención, interés o deseo por parte del presidente de enviar tropas a Ucrania. Dice que la OTAN es un foro para apoyar a los socios y países del flanco oriental. Psaki también insistió en que existe un acuerdo unido entre los socios de la OTAN sobre cómo responder a la agresión rusa. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo el lunes que la mayor parte de los 8.500 soldados estadounidenses estaban siendo notificados que deben estar listos para desplegarse para que pudieran completar las filas de una fuerza de respuesta rápida de la OTAN en caso de que la alianza los llamara para el servicio. El tema de Ucrania también surgió en la conferencia de prensa del Departamento de Estado. El vocero Ned Price dijo que Estados Unidos ha advertido a Rusia que si invade Ucrania se encontrará con una respuesta que no solo será rápida, severa y unida, sino también sin precedentes en su enfoque. Él dice que han hablado constantemente sobre el hecho de que una respuesta rápida, severa y unida no tendrá precedentes, que implicará medidas que excluyeron intencionalmente en el pasado, incluso en el 2014, cuando Rusia invadió Ucrania por primera vez. Varias rondas de diplomacia entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia no han logrado avances y las tensiones aumentaron más esta semana. Estados Unidos y sus aliados han amenazado con sanciones como nunca antes si Moscú invade Ucrania, pero han dado pocos detalles. El vocero Price dijo además que Estados Unidos apoya cualquier movimiento diplomático para reducir las tensiones entre Rusia y Occidente.
Just as our partners and allies have welcomed our...
Él dice que así como los aliados y socios han acogido con beneplácito los compromisos consultivos coordinados de Estados Unidos con la Federación Rusa, sin duda darían la bienvenida al diálogo y la diplomacia que podrían servir para reducir la tensión en los que la Federación Rusa participe de buena fe. Price también criticó duramente a Moscú por agregar al líder opositor encarcelado Alexei Navalny y a algunos de sus principales aliados al registro de terroristas y extremistas del país, el último movimiento en una campaña de represión múltiple contra los partidarios de la oposición, los medios independientes y los activistas de derechos humanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York escucharemos el intento del gobierno de Venezuela y también de Cuba de suprimir la declaración por video de una delegada estadounidense al reflejar cómo ve Washington la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto dentro del marco de la revisión periódica universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la revisión periódica universal de Venezuela. Bajo la presidencia del embajador argentino Federico Villegas, este le dio la palabra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, quien dijo que en la misma sala del Consejo de Derechos Humanos habían agresores así como víctimas. En su discurso de apertura, la vicepresidenta Rodríguez se refirió a Estados Unidos.
Estados Unidos, que de forma perversa, minuciosa, detallada, concibió este entramado de medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, 502 medidas para ser precisos y exactos.
Durante la intervención de Estados Unidos, la representante estadounidense se dirigió al pleno en videoconferencia, que fue de inmediato interrumpido el video por la delegación venezolana, apoyado por la delegación de Cuba. El presidente Villegas decidió que se permitiera que el video de Estados Unidos continuara proyectándose para que se escuchara cómo refleja Washington la situación de derechos humanos en Venezuela.
involving unlawful killings, forced disappearances, torture, and other physical and sexual abuse by initiating investigations into credible allegations in the next 6 months. Release all political prisoners immediately and unconditionally, and take immediate steps to end arbitrary arrest and detention, and end immediately all undue interference with freedoms of expression, religion, association, and peaceful assembly. Allow all independent media, religious institutions, civil society organizations, and humanitarian organizations to operate without undue restrictions or threats.
Tiene que ver con matanzas ilegales, desapariciones forzosas, la tortura y otros abusos físicos como sexual. Se deben de iniciar investigaciones durante los próximos 6 meses debido a acusaciones creíbles. Deben de ser excarcelados todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional, así como tomar pasos para poner fin a las detenciones y arrestos arbitrarios y poner fin a la interferencia a la libertad de expresión, asociación pacífica, la libertad de religión y de culto, permitir la prensa independiente, instituciones religiosas y miembros de la sociedad civil operar sin amenazas injustas. No obstante las protestas de Caracas, se pudieron escuchar las recomendaciones hechas por la delegación estadounidense para que el gobierno de Venezuela mejore su comportamiento en materia de derechos humanos. El Reino Unido fue uno de los países que se unió a otros miembros de la comunidad internacional para instar a Caracas a que realice mejoras en su comportamiento en materia de derechos humanos. Durante la sesión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, para la revisión periódica universal, se dirigió al Pleno en videoconferencia Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta venezolana. La vicepresidenta Rodríguez señaló al Reino Unido de la siguiente manera. La representante del Reino Unido dijo que acogía el ingreso de la Oficina del Alto Comisionado de Refugiados, así como a otras instancias de la ONU en Venezuela. La delegada añadió a nombre del Reino Unido. Estamos profundamente preocupados por los informes del uso del sistema judicial para hacer socavar la democracia. Instamos además a que Venezuela permita el acceso irrestricto a funcionarios humanitarios. Instamos a Venezuela a que cese la práctica de trabajo forzado, a que tome pasos urgentes para poner fin a la explotación sexual y al tráfico humano, que se asegure del derecho y la salud reproductiva para todos, incluyendo a los recién nacidos y también en el ámbito de maternidad, también el acceso a abortos seguros. Venezuela debe de respetar la independencia de los partidos políticos y cese de hacer socavar la voluntad de los venezolanos por medio de decisiones judiciales. Durante la pandemia del COVID-19, Nueva York se ha convertido en una ciudad altamente peligrosa. El mismo alcalde de Nueva York, quien tomó el cargo de administrador máximo del ayuntamiento de la ciudad, afirmó que no se siente seguro en el sistema de metros subterráneos de la ciudad. La propuesta del alcalde Eric Adams para realizar reformas en el sistema de fianza, en que un acusado deposita una suma como garantía de que comparecerá ante la justicia, no cuenta con el apoyo de líderes legislativos claves. Muchos jueces en Nueva York han manifestado estar de acuerdo con el deseo del alcalde Adams de mantener detenidos a ciudadanos que representan un peligro para la sociedad en un momento en que la violencia armada en la ciudad de Nueva York también representa una crisis. Así habló el alcalde Adams desde City Hall, el ayuntamiento neoyorquino en el Bajo Manhattan. But we must also address bail reform in our pre-trial detention system. First, we must allow judges to take dangerousness into account. New York is the only state in the country that does not allow a judge to detain a defendant who poses an immediate threat to the community. 49 other states, as well as the federal government, allow judges to consider a defendant's dangerousness. New York must catch up. Judges must be able to evaluate a defendant's criminal history
and the circumstances of the alleged crime to detain those individuals who pose an immediate threat to the safety of the community.
Tenemos que enfrentar el tema de la reforma de fianza en nuestro sistema de detención previo al juicio. Tenemos que permitir que los jueces tomen en consideración la peligrosidad de un individuo. Nueva York es el único estado en todo el país que no le permite a un juez detener a un acusado que representa una amenaza para la comunidad. Son otros 49 estados, así como el gobierno federal, los que le permiten a un juez considerar la peligrosidad de un individuo, y Nueva York tiene que actualizarse. Los jueces deben de tener la posibilidad para evaluar la historia criminal de un acusado y las circunstancias de un crimen para detener a una persona que representa una amenaza inmediata al bienestar de la comunidad. Las palabras del alcalde Adams fueron dirigidas a los ciudadanos de Nueva York, en particular 3 días luego de que un policía fuera muerto a balazos en Manhattan, un día antes que el compañero del policía muerto también falleciera por causa de la violencia armada. El alcalde neoyorquino hizo un llamado porque se realicen cambios inmediatos para añadir más policías para patrullar las calles de la ciudad y se logre la remoción de armamentos. El alcalde Adams afirmó que los neoyorquinos no le entregarán la ciudad a una minoría violenta. Eric Adams propone además la restauración de una unidad policíaca antiarmamentos al hacerle un llamado a los legisladores neoyorquinos para la reforma de la ley de fianzas en el momento de acusación. Adams dijo que lo dejaba bien claro. Su propuesta no era un plan para el futuro, sino para el momento actual, al considerar que la violencia armada en Nueva York es una crisis de salud pública. Las estadísticas muestran que la violencia armada surgió durante la pandemia, cobrándole la vida en el 2021 al menos 500 ciudadanos. Las cifras sumadas reflejan la preocupación de los neoyorquinos también por su seguridad y el por qué los neoyorquinos votaron en favor de Eric Adams como alcalde de la ciudad de Nueva York.
En informe de nuestra colega Ivette Pacheco, el régimen cubano reconoce que 55 menores de edad han sido enjuiciados en Cuba por protestar el 11 de julio. La información publicada en el portal de Radio y Televisión Martí refleja que la Fiscalía General de la República de Cuba publicó este martes un informe acerca de los procesos penales derivados de las protestas populares del 11 de julio del 2021, en el que reconoce que tras los acontecimientos han sido procesadas 790 personas, entre ellos 55 menores de edad. Ivette Pacheco refleja lo que expone el informe de la Fiscalía General de la República de Cuba.
Reconoce que tras los acontecimientos han sido procesadas 790 personas, entre ellos 55 menores de edad. Al respecto, Bárbara Farrat, madre del joven manifestante encarcelado Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, dijo a Radio Martín.
Bueno, reconocen entre comillas. Sinceramente, yo no me creo nada de ella. Cuando dicen que 50 es porque tienen más.
Sobre este reconocimiento de la Fiscalía General de la República de Cuba, Radio Martí también conversó con Camila Rodríguez, investigadora y co-coordinadora del Grupo Justicia 11, que recopila información de detenciones por motivos políticos en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Ahora, en relación con los procesos penales, hemos manejado hasta ahora 24 personas en el rango de 16 a 18 años, lo cual se diferencia un poco con las cifras manejadas por la Fiscalía. Me gustaría, por supuesto, aclarar que estas cifras las estamos una vez más sistematizando y triangulando justo en este momento.
Para Justicia 11, este reconocimiento es una gran victoria, afirma Rodríguez.
Es una gran victoria esta respuesta de la fiscalía no es más que una vez más un acto de defensa ante todo este trabajo de esparcimiento de la verdad que venimos desarrollando las organizaciones de la sociedad civil en general.
Para profundizar en el tema, una vez más tratamos de comunicarnos con la Fiscalía General de la República de Cuba, específicamente con la Dirección de Procesos Penales.
¿La Dirección de Procesos Penales?
Sí.
Buenos días. Sí. Mire, hablamos de Radio y Televisión Martí. Queríamos preguntar por qué Fiscalía acaba de reconocer que hay 55 menores de edad procesados después de las protestas del 11 de julio y hasta el momento esta información había sido negada.
A finales de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifestó su preocupación por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos.
Radio Televisión Martí en su página expone que Barba Farrat, madre del joven manifestante encarcelado Jonathan Torres Farrat, quien el 11 de julio cumplía 17 años de edad, califica el informe de la Fiscalía como reconocimiento, entre comillas. Camila Rodríguez, investigadora y una de las coordinadoras del grupo Justicia 11J, que recopila información de detenciones por motivos políticos en Cuba, dijo desde La Habana que en relación con los procesos penales a los manifestantes del 11 de julio pasado, las cifras difieren de lo informado por el régimen. Hemos manejado hasta ahora 24 personas en el rango de 16 a 18 años, lo cual se diferencia un poco con las cifras manejadas por la Fiscalía. Me gustaría, por supuesto, aclarar que estas cifras las estamos una vez más sistematizando y triangulando, explicó Rodríguez. Según el informe de la Fiscalía General de la República de Cuba, 55 de los procesados del 11J se encuentran entre los 16 y 18 años de edad. De ellos, 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. Justicia 11J ve este reconocimiento que hacen las autoridades judiciales de Cuba de los procesos contra manifestantes pacíficos como un triunfo. Hasta el momento, el gobierno cubano no había ofrecido información sobre estos juicios. Es una gran victoria. Estas respuestas de la Fiscalía no son más que un acto de defensa ante todo este trabajo de espaciamiento de la verdad que venimos desarrollando las organizaciones de la sociedad civil, señaló la investigadora Camila Rodríguez en referencia a la labor divulgativa y de denuncia realizada por grupos como Cubalex o el propio Justicia 11J. A finales del 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifestó su preocupación por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos, señala el informe de Ivette Pacheco en la página de Radio y Televisión Martí. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco también a Ivette Pacheco por su informe sobre los menores dentro de Cuba, quienes han sido procesados por las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio. Gracias a usted, apreciados radio oyentes de Radio Martí, por su compañía en este recorrido informativo desde Washington y desde la Gran Manzana, ambas ciudades en esta época entre dos ríos bastante gélidos. No así nuestro caluroso saludo y agradecimiento desde Nueva York para Radio Martí. Les saluda Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.